Buenos días. Estamos empezando una serie nueva esta mañana, entonces si quieren abrir sus Biblias, vamos a buscar Primera de Timoteo para empezar esta mañana, el capítulo 1. Primera de Timoteo 1, empezando en versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Venimos ante el Señor en oración. Padre Celestial, otra vez, mientras venimos ante ti para estudiar tu palabra, te damos gracias. Gracias por estas palabras que Pablo escribió a su hijo Timoteo. Ayuda que nuestros corazones puedan escuchar lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Pedimos estas cosas en nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, esta serie nueva que estamos empezando hoy, lo llamamos Naufragados, y lo llamamos eso no porque hace 100 años, el día de hoy, se hundió el barco titánico. Cuando planeamos esta serie, pues ni nos dimos cuenta que era el aniversario hoy, pero Chase Bowers me dijo el día que hoy que sí, de hecho es el aniversario, pero no era por eso que lo llamamos así, sino que estamos usando el metáforo que usando el apóstol Pablo, que usó para describir los peligros a la fe en un mundo hostil. Cuando piensas en un náufrago y todas las imágenes que produce la tormenta, el mar, el viento y las olas, cuando piensas en todas esas cosas, la imagen que tenemos es nuestra fe, tu fe, mi fe, siendo vivido en un ambiente muy hostil, que no apoya la fe, pero si no es hasta hostil hacia la fe. Y es la imagen que nos da esta metáfora de las tormentas del mar. Se usa en otros lugares en el Nuevo Testamento y cada vez es una imagen tan hostil que tratan de naufragar la fe de alguien. Apenas estudiamos el libro de Efesios y ahí Pablo habla ahí de cómo algunos son tirados como por olas de la mar, soplados por aquí, por allá, por cada viento de doctrina. Entonces, parece, de acuerdo a Pablo, que es muy normal vivir nuestra fe en un ambiente hostil, que un mundo que está atacando la fe. Tengo que ser honesto que no sé si ese metáforo del mar tan hostil pues conecta en nuestra situación. Sabemos que escogimos ese metáforo para el tema de esta serie, pero no estoy seguro que resuena con nosotros, porque claro, estamos en una situación único que no es usual, porque estamos viviendo en lo que se conoce en todo el mundo como la cintura de la Biblia. Estamos viviendo en tal lugar que se llama eso, de cintura de la Biblia. Hay iglesias en cada esquina, y esas iglesias están creciendo. No sé si han visto el nuevo edificio que se está construyendo en Dallas, la primera iglesia bautista. Ahí está la foto. Pues está enorme, que va a ser un edificio enorme ahí en Dallas, una iglesia nueva. Y el punto que es, esta iglesia es enorme. Y esta iglesia TBC, pues también ha estado creciendo. No tanto como en Dallas, pero tenemos más gente aquí en esta iglesia que jamás juntas antes. Y no somos la única iglesia en Temple que está creciendo. Entonces, cuando vemos alrededor, pues estamos en aguas calmadas y el sol está brillando y pues un viento leve en nuestros velos. Es un clima perfecto para estar navegando. Entonces es difícil imaginar que entre poco nos va a llegar una tormenta. Cuando vemos el crecimiento que tenemos aquí en Temple, es difícil reconocer que están encrespando las aguas. Cuando vemos tantas iglesias en cada esquina, no vemos las nubes de tormenta que están por llegar, que van a hacer que este sea un lugar muy hostil. Es difícil imaginar eso. Entonces quiero recordarles de algo que sé que he dicho antes, pero les quiero recordar, porque es verdad que había un tiempo en la iglesia en Inglaterra en la cual tenían iglesias en cada esquina y estaban creciendo, cada domingo estaban llenos. Y si había estado en ese tiempo, hubieras parado entre ellos y dicho que vienen problemas, que viene una tormenta, que no estamos listos para esta tormenta, que va a ser un lugar hostil para la fe, todos te hubieran rechazado, pensado que no tenías razón, porque pues hubieran preguntado, ¿no puedes ver que hay iglesias en cada esquina que están creciendo? ¿No entienden eso? Pero lo que pasó es que la cultura había cambiado de dirección. Ya ves, es posible que la iglesia esté creciendo y a la vez que la cultura alrededor de la iglesia se aleja más y más. Y entre más lejos está, más hostil está contra la iglesia. ¿Entendieron eso? Porque es muy importante. Es posible que la iglesia sigue creciendo y la cultura alrededor de la iglesia se aleja más y más de la iglesia. Y a lo mejor el crecimiento que estamos experimentando está relacionado con la distancia de la cultura, porque mientras va separando la cultura con la iglesia, la gente siente esta diferencia y se dan cuenta pues, que tienen que escoger o de la iglesia o de la cultura, que se están alejando. Entonces, escogen la iglesia mientras la cultura se está alejando. Pero la cultura se sigue alejando. Y eso es lo que pasó a la iglesia en Inglaterra, y la iglesia en Inglaterra no estaba preparado para esa tormenta. No estaban listos, preparados para este ambiente tan hostil. No estaban listos para tanto cuestionamiento. Y no estaban listos para ese tipo de hostilidad. Y muchos naufragaron su fe. Y muchas iglesias fueron naufragadas porque no estaban listos para enfrentar este tipo de hostilidad. Y muchas de esas iglesias que estaban en cada esquina, pues ya se cerraron y ya abrieron otra vez, pero ahora como autoservicios. Puedes imaginar a Temple Bible Church así como un autoservicio. Y esos no son datos que encontré del internet, sino estoy hablando de lo que yo vi mientras estuve creciendo. Vi iglesia tras iglesia que se cerraba. Y las iglesias que todavía están abiertas, pues apenitas se están manteniendo, porque son nada más miembros de 20 o 30 ancianitas que son fieles, pero nada más tienen su pensión del gobierno y hay muy poco que pueden pagar apoyar la iglesia. ¿Algunos de ustedes han visitado a Inglaterra? Pues si alguno de ustedes visita otra vez a Inglaterra y visita una iglesia y ves uno que tiene 200, 300 personas y piensan, ah, pues ¿de qué está hablando Esteban? Pues te tengo que decir esto. Si ven una iglesia de 200 o 300 personas, es la versión de Inglaterra de un mega church. Sabemos que todo es más grande en Texas, pero cuando hablo a los de Inglaterra del número de personas que están aquí en TBC, pues no lo pueden creer y ni les hablo de lo que está pasando en Dallas o otras iglesias grandes, porque no lo van a creer. Entonces, lo que estoy diciendo es que la tormenta que pegó allá, pues viene hacia acá. Les dije el mes pasado cómo tuvimos la oportunidad, los líderes de la iglesia, visitar a unas iglesias en el noreste, y ellos nos hablaron qué tan encrespados estaban las aguas por allá, que las aguas culturales estaban tan encrespados. Unas semanas antes de que llegamos, todas las iglesias de Nueva York los quitaron de las iglesias públicas donde estaban rentando espacio. Entonces es muy difícil que aún encuentren lugares para poder reunirse. Y hablé con J.R. Vassar, que era un líder allá, y me dijo que la gente piensa que pues tienes algo raro si eres cristiano, que los cristianos pues no son, que te ven mal si eres cristiano, que no son tan groseros como en Inglaterra, pero hasta tienen lástima de ti si escuchan que eres cristiano, piensan que hay algo mal contigo. Y dice que no es tan malo como en Inglaterra, pero por ahí va. La tormenta que había allá viene hacia acá. Nada más 15% de las iglesias en los Estados Unidos están creciendo y menos de 5% de ellos se están creciendo por conversión. Lo que pasa es que estamos remezclando la gente. Eso es como funciona esto. Algunos se molestan con algo que se hace aquí en TBC, entonces buscan otra iglesia, van a otra iglesia. Entonces esa iglesia que lo está haciendo bien, pues se van ahí, entonces crece esa iglesia. Pero a lo mejor otros salen de esa iglesia y llegan acá. Entonces vienen aquí y crece aquí. Entonces, mucho del crecimiento es nada más remezclar la gente de una iglesia a otra. 10,000 iglesias en los Estados Unidos desaparecieron en 5 años. El número de gente que no va a la iglesia duplicó en los últimos 15 años. Y esas cosas pues, tienen la tendencia de acelerar. Hay más de 100 millones de americanos que no tienen ninguna conexión a la iglesia. Y 70% de estudiantes entre los años de 18 y 23 años salen de su fe, dejan su fe. Entre 70 y 80% de los estudiantes de la universidad dejaron su fe. Y yo no soy profeta, no soy muy creído, pues a lo mejor un poco, pero no en cuanto a ese tema. Pero lo que quiero hacer es escuchar los truenos lejanos y viendo las nubes que se acercan. Y reconocer que se va a poner más difícil aquí en tiempo. Va a ser mucho más difícil ser un cristiano aquí y se va a cuestionar tu fe más y más. Y algunas de esas preguntas van a ser muy inteligentes y van a ser muy difíciles de contestar. Va a ser un ambiente mucho más hostil hacia la fe. Y el apóstol Pablo dice que cuando el ambiente es tan difícil así, que para él era normal, él dice que no quiere que seamos tirados como infantes, echados por las olas, soplados por cada enseñanza, cada viento de doctrina. Entonces quiero establecer la conexión entre el náufrago que usa Pablo, el metáforo de la tormenta, y escuchar la urgencia en las palabras de Pablo, y escuchar la urgencia en sus palabras mientras habla de mantener la buena doctrina y la buena conciencia. A lo mejor algunos de ustedes han escuchado esta historia de mi suegro. Él antes le gusta navegar en barco y fue a estudiar para ser maestro de un yate y aprendió cómo navegar con sextante, con GPS, con brújula y mapa, y vendió su casa y compró un yate de 40 pies de largo y juntó un grupo de 5 hombres y salieron de Inglaterra para llegar hasta Florida. Y dice, lo haces para ese momento cuando llegas a Florida y llegas ahí al embarcadero y te preguntan, pues, ¿de dónde te vienes? Y dices, desde Londres. Pero dice, pues, antes de que salió de regreso, nos llamó y me dijo, pues, a lo mejor no es tan inteligente hacer eso, pero vamos a regresar nada más con 2 de nosotros, porque 3 de mis amigos no pueden regresar. Entonces, vamos a salir y vamos a turnar 4 horas y descansar 4 horas, así turnando entre los dos. Y supuestamente tarda 4 semanas de regresar, y después de 4, 5, 6, 7 semanas, si no escuchamos de él, pues mi esposa se empezó a preocuparse. Después de 7 semanas, todavía nunca regresó. Ah, no es cierto. Nada más estoy creando tensión aquí. Pero después de 7 semanas y media nos llama y nos dice que está en Nueva Escocia. Y le preguntamos, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué están ahí? Pues nos agarró una tormenta y nos llevó hasta Nueva Escocia. Estaba tan pesado que pensábamos que íbamos a morir. No habíamos descansado en días. Parecía que era barco de juguete y cada ola que nos tiraba pensábamos que el otro nos iba a tirar. ¿Y sabes lo increíble de esto? Durante toda esa tormenta, tanta violencia de olas y de viento, siempre sabían exactamente dónde estaban. Todo el tiempo sabían exactamente dónde estaban. ¿Por qué? Porque tenían su GPS. Y si había fallado ese, pues tenían otro GPS para asegurar. Y si no, pues tenían su brújula y su sextante y mapas para poder navegar y saber dónde estaban. Cuando nosotros entramos a esta tormenta cultural que viene, necesitamos un GPS espiritual. Vamos a necesitar eso. Antes de mandar a nuestros hijos a la universidad, tienen que entender qué están haciendo. Les estás mandando a una tormenta. Entonces, tienen que saber qué están haciendo. Que 70-80% de ellos a lo mejor naufragan en su fe. Entonces, antes de mandarlos a la tormenta, hay que asegurar que tienen una brújula espiritual para que no importa qué tan violento se pone la tormenta alrededor de ellos, pero que tienen estas herramientas para navegar su fe. Entonces, Pablo dice, debemos mantener nuestra fe y la buena conciencia. ¿Y cómo hacemos eso? Pues me imagino que si vamos a mantener la fe, tenemos que saber en quién o en qué está puesto nuestra fe. ¿Quién es Dios y cómo es Dios y qué ha hecho Dios? Tenemos que saber eso, que está al centro de nuestra fe. Entonces, en las próximas semanas vamos a estar viendo en esta serie que se llama Naufragados, vamos a ver el centro de nuestra fe. C.S. Lewis habla de la doctrina y dice que no se puede comparar a estar en el mar abierto. La experiencia del viento y las olas y viendo mapas y viendo el GPS, pues no da la misma experiencia. Pero tampoco quieres llegar a estar en una tormenta sin esas habilidades y sin entender las mapas. Porque si te pasa así, pues te vas a naufragar. Y dice que la doctrina es así. Uno tiene que tener la brújula para saber dónde está el norte verdadero para poder entender la vida y navegar la tormenta. Ahora sé que muchos de ustedes pues ya apagaron sus mentes cuando escucharon la palabra doctrina, porque dije que en estas semanas vamos a estar estudiando doctrina, y entiendo que muchos de ustedes van a reaccionar pensando que la doctrina es muy aburrido. Dicen doctrina y bostezan, doctrina, bostezan. Pues que suena bonito con lo del mar y todo eso, pero ya nos aburriste con esta plática acerca de doctrina. Y no les voy a decir cuánto tiempo vamos a continuar en esta serie. Y entiendo esto, porque muchas veces cuando hablamos de doctrina, no hay una conexión a la vida real. Muchas veces pues no hay conexión, y más bien muchas veces hay una brecha entre la doctrina y cómo vivimos nuestra vida diaria. Hay cosas que decimos que creemos, pero luego hay la vida. Sabemos las cosas que sabemos que debemos de creer, pero no los aplicamos a nuestras vidas. Pero yo creo esto, que cuando nosotros hablamos de doctrina y cuando Pablo habla de doctrina, son cosas muy distintas. Cuando hablamos, de la doctrina, muchas veces estamos pensando en una lista de ideas abstractas muy aburridas que no se aplican a la vida. Pero cuando Pablo habla de la doctrina, parece que está hablando que esas doctrinas son muy entrelazadas en el tejido de su vida. Nosotros pensamos en la doctrina de unas dogmas que no se aplican a nuestras vidas, pero Pablo habla de doctrina que está tan entrelazado en el tejido de su vida que no se puede separar de su manera de vivir. Establece una conexión muy cercana entre doctrina y su vida. Por eso dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sé conociendo eso que la ley no fue dado para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los que sodomitas, para los que secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Entonces aplicamos la doctrina cuando decidimos si vamos a decir la verdad o si vamos a mentir, o cuando vemos pues cómo manejo mi sexualidad. Entonces para Pablo hay una conexión muy cercana entre la doctrina y su diario vivir. La fe se tiene que conectar a la vida, o si no, la doctrina no es lo que creemos, sino lo que decimos que creemos. Si no está conectado a nuestras vidas, pues no hay conexión. Se tiene que conectar la fe con la vida diaria. Y tras los años he tenido a varios que entraron en mi oficina y han entrado a mi oficina y me preguntan esto, pues son muy valientes para hacerlo, sí. Y pues por cierto, a veces al principio no piensan que deben decir esto porque pues eres pastor, es la iglesia y les trato de preguntar, pues ¿qué es lo que quieres decir? No te voy a insultar, sé que tienen preguntas y al fin pues salen con su pregunta así casi susurrando porque no quieren que Dios les escucha o algo, pero dice pues ¿qué si estamos equivocados? Y digo, ¿equivocados de qué? Pues en cuanto a Dios y todo eso, ¿qué tal si los ateos tienen razón? Los ateos que han vendido tantos libros, que si ellos están en lo cierto y nosotros estamos equivocados, que si Dios, que si Cristo no es Dios encarnado, sino que nada más es otro hombre, sí, que si estamos equivocados en cuanto a eso, que si nada más era un buen maestro, y pues, que si tenemos, si estamos equivocados en cuanto a todo esto del cristianismo, si es un error enorme, y puedes ver en su cara su cómo les anima mi respuesta, porque digo algo así. Mi respuesta es eso, pues claro que podemos estar equivocados. Siempre hay esa posibilidad. Es posible que estamos equivocados, que es un error. Hay esa posibilidad, ¿verdad? Y no soy nada más yo que he tenido estas conversaciones, cualquiera de los pastores siempre han tenido este tipo de conversación. Y por cierto, hay uno de los pastores que no quiero mencionar por nombre. Que le han preguntado en las últimas semanas de las dudas que tenía. Y lo sorprendente es que no tenemos este tipo de conversación más frecuentemente de como lo tenemos. Y eso es extraño, porque cuando Pablo habla de mantener la fe, también habla de mantener una buena conciencia. Y eso significa que uno no puede ignorar las dudas o las preguntas o dificultades que uno tiene, sino que uno tiene que tener buena conciencia y ser honesto con sus dudas. Y esa pregunta de qué si estamos equivocados, pues es una buena pregunta. Y pues espero que, bueno, me gustaría que todos podríamos vivir con esa pregunta por un tiempo, por unos días o semanas, pensando en esa pregunta, porque esa pregunta sí es poderoso y puede trabajar en nosotros. Y casi tengo la tentación de terminar con eso y dejarles a pensar esa pregunta unos minutos, pero no lo voy a hacer ahorita. Pero no queremos llegar a una tormenta y por primera vez preguntarnos que si estoy equivocado. Y en medio de una tormenta pensar, ah, pues en verdad funciona el GPS, en verdad hay un verdadero norte. No quieren eso, no quieren esperar hasta que están en la tormenta para preguntar eso. Y que no manden a sus sus hijos a la universidad y que ahí en la universidad por primera vez escuchan esta pregunta. No debe ser la primera vez que consideran esta pregunta, porque sí lo van a pensar, sí se va a preguntar eso. Y es una buena pregunta para preguntar, y hasta el apóstol Pablo preguntó lo mismo. Pablo decía, pues, ¿qué si estamos equivocados en cuanto a la deidad de Cristo? ¿Qué si estamos equivocados en cuanto a la resurrección? Y no nada más lo pregunta en susurrando, sino que lo hace por escrito. ¿Qué piensa que estábamos hablando la semana pasada donde el pastor Gary habló de la resurrección? Donde Pablo dice, ¿y qué si Cristo no resucitó de entre los muertos? El Dios viviente, el hombre Dios, si él no había resucitado. Y Pablo dice ahí, al contemplarlo, pues sabía lo que significaba. Si Cristo no fue resucitado, entonces estamos desperdiciando nuestras vidas, que nuestra fe está en vano. En la cabeza de Pablo no había un pensar que la doctrina estaba separado a su vida diario. No era nada más una lista de cosas que decías que crees, pero no afectaba su vida diario, sino que Pablo decía que estaba tan entrelazado en el tejido de su vida que para separar su vida de su doctrina era imposible. Y a veces Pablo, pues sí, tenía que vivir unas tormentas muy fuertes. Chase Powers me estaba hablando el otro día de Hechos capítulo 14, cuando a Pablo le dejan por muerto fuera de Listra, le habían apedreado. Y imaginas que despierta y casi no podía caminar y estaba todo golpeado y llega a Derby, otra ciudad cercana, y descansa esa noche. Al próximo día se levanta, tal vez con sus ojos todavía hinchados y cerrados, y se levanta y sigue proclamando la verdad de Dios y anuncia quién es Dios, cómo es Dios, qué ha hecho Dios y qué va a hacer Dios. Es increíble lo que pasa cuando la doctrina y la vida están tan conectados que ya es una brújula para navegar la vida, para enseñarnos la manera correcta. El apóstol Pablo navegaba estas tormentas y se fue a Atenas, a Mars Hill, a la gente, los filósofos que habían creado la cultura alrededor de ellos. Sería como nosotros ir a Harvard o a Yale o A&M. Pues, y probablemente no LSU. Pero Pablo, sería como nosotros ir a esos lugares, y Pablo hablaba con esas gentes, esos filósofos. Y no era nada más el encontrarse con ellos y tirar su doctrina hacia ellos. Eso es lo que hace cuando tu doctrina nada más una lista de puntos. Y nada más iba a rechazar lo que ellos decían. Porque eso es lo que uno hace cuando no está conectado a su vida. Pero Pablo podía ir con ellos y hablar de ellos y decir, pues sí, rechazo a eso, pero sí puedo agarrar otros puntos de su cultura y podemos redimir estos puntos, las cosas que sí están de acuerdo. Entonces, como estaba tan conectado con su vida, podía hablar con ellos de una forma de que era práctico, y hablaba con ellos por días. Y seguían hablando más y más porque querían escuchar más. Decíamos su interés, no por argumentos inteligentes, sino del poder del Espíritu Santo que había entrelazado estas doctrinas a la vida de Pablo, que él podía hablar a fondo de ellos con el poder del Espíritu de Dios y sabiendo que no eran unos puntos abstractos que no afectaban su vida, sino que eran una historia que eran parte del mismo apóstol Pablo. Mientras veamos esta serie de naufragados, mi esperanza es que podemos aprender más de la doctrina y que podemos conectar nuestra doctrina a nuestra vida y podemos mantener la fe y entrelazar estas verdades a nuestras vidas para que podamos navegar las tormentas. Que podemos hacer esto ahora mientras está calmado alrededor en vez de esperar la tormenta. Vamos a orar. Señor, venimos ante ti pidiendo que nos preparas para lo que está por venir, por la tormenta que viene. Señor, te pedimos que nos ayudes a tomar esta responsabilidad muy seriamente, que podemos entrelazar esas verdades a nuestras vidas. Prepáranos por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a tomar esta responsabilidad seriamente. Te pido que en estas semanas que vienen toques nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Están despedidos.